Radio Sintonía. Un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Buenos días. Una semanita más que comenzamos este programa de Un Mundo Sin Barreras aquí en Radio Sintonía. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en este espacio que como saben, pues produce la Asociación ADIVIA. Y agradecer, como siempre, a Radio Sintonía que nos dé la posibilidad de estar con ustedes cada semana, cada miércoles en este espacio. Aquí, como siempre, en el Juanfra, que es el que tenemos ahí en control. Gracias, Juanfra, por estar ahí. Y, como no, acordarme también de nuestros queridos y estimados amigos, que ya empezamos a tener una arriba mucha gente que nos está acompañando. Aquí, bueno, me quiero acordar también, como siempre, de José Gómez, que nos acompaña. Y, por supuesto, de Travieso, que también está con Santiago, que también está acompañándonos ahora cada semana. Casualmente es lo que toca. Un recuerdo para ellos. Hoy me van a acompañar en el programa Pedro, nuestro trabajador social. Buenos días, Pedro.
Buenos días a todos y a todas.
Y nuestro habitual Carlos Hernández.
Buenos días a todas.
Nos va a dar esas pinceladas y esos temas técnicos de accesibilidad. Como siempre, pues recordarles que hoy se celebra, o que hoy celebramos, sí, el Día Mundial de la Bicicleta, que es el Día Internacional del Sommelier también. El Día Mundial del Corredor, el runner, ese famoso que ahora se han puesto de moda los runners, pues hoy es un día festivo para todos ellos. Y también es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejido. El Santoral, pues desde aquí quiero felicitar a las Clotilde, mi prima, la única que conozco es mi prima Clotilde, así que hoy pues la puedo saludar. Ya lo hice personalmente, pero bueno, desde aquí también le mando un abrazo a mi prima Clotilde, que es su santo hoy. Y Carlos Luanga, también para los Carlos Luanga, pues felicidades. La frase para hoy es una frase de un escritor francés, Henri de Montherlant. No sé si lo dije bien, pero bueno, lo intento. El amor propio se le hiere, no se le mata. Bastante profunda la frase. Y la verdad que tiene poder eso de que el amor propio no se hiere, sino se le hiere, no se le mata. El que tiene amor propio aguanta hasta el final. Bueno, dicho esto, empezamos un poquito con nuestro programa. Como siempre, Pedro suele darnos algunas pinceladas técnicas o teóricas, más bien, de algunos temas que nos afectan a discapacidad como dependencia. No, Pedro, hoy tenemos también algunos.
Hoy traigo una noticia y aparte de eso un tema del que quiero hablar a colación con esta noticia, y es que Canarias activa por fin el nuevo grado 3 Plus de dependencia. Yo creo que es algo que ya se habrá escuchado en tanto en radio como en televisión, es dada la importancia de este grado, que permitirá optar a la prestación económica vinculada y al servicio de ayuda a domicilio o la prestación económica de asistente personal para aquellas personas con una patología extrema que permita optar a este nuevo grado. Esto se aprobó y se impartió a partir del lunes 11 de mayo, con lo cual ya hay personas que lo pueden estar solicitando, y es para aquellas personas, como bien decía, con grandes necesidades de apoyo de cara a la dependencia. Este nuevo grado está especialmente orientado a patologías de alta complejidad como la esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, que es la más reconocida de este tipo, la más conocida también, vaya, o otras enfermedades neurodegenerativas que presenten dependencia severa y continuada. Está pensado para aquellas personas que requieren apoyo generalizado para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, así como supervisión constante o cuidados de alta intensidad. Bueno, esto surge pues a raíz de cuando tenemos a una persona en cama o alguien que padece, por ejemplo, el ELA, que poco a poco va perdiendo la habilidad motora. Ahora explicaremos bien lo que es el ELA. Pues van requiriendo cada vez más tipos de ayuda y de servicios que, por supuesto, sabemos todos que terminan siendo bastante caros. Y es que hay personas que se pueden gastar hasta 10.000 euros al mes en cuidar a alguien que tienen en cama. Ojo con la cifra que hablamos de 10.000 euros al mes. Este nuevo grado introduce mejoras en la agilidad, la personalización de los apoyos y la compatibilidad de las prestaciones. Además, se adapta a las necesidades reales de las personas dependientes y sus familias, incorpora medidas que permiten combinar distintos recursos asistenciales y reforzar la atención en el entorno domiciliario. Por ejemplo, una de las partidas que recoge es que se pueden solicitar hasta 9.859 euros mensuales de apoyo económicamente para contratar a personas o empresas, recursos que te ayuden en el hogar. Si yo decía que podía llegar a costar hasta 10.000 euros, se ve que lo saben porque las subvenciones pueden alcanzar los 9.859 euros mensuales.
Hombre, los 150 que faltan...
Sí, como siempre va faltando un poquito, pero vamos, que se recoge bastante. Bueno, como bien decía antes, pueden acceder a este grado aquellas personas que acrediten al menos dos de las tres condiciones recogidas en la ley, que es la necesidad de ventilación mecánica continuada durante más de 8 horas al día, la afectación grave de la movilidad y la necesidad de apoyo permanente para las funciones vitales esenciales. De estas tres, si la persona acredita al menos dos, pues puede acceder al nuevo grado 3 Plus. Además, bueno, para acceder a este grado será necesario tener reconocido previamente un grado 3 de dependencia. Como bien digo, es para todas aquellas personas que están en cama o cuya movilidad es prácticamente nula. Las personas que ya tengan reconocido un grado de dependencia inferior podrán solicitar antes una revisión de grado, es decir, para que la gente lo entienda, hay que tener el grado 3 de dependencia. Si tienes el grado 2, pues tienes que solicitar la revisión al alza, si es que te la conceden. Una vez que tengas el grado 3, ya puedes solicitar específicamente el grado 3 Plus, si no, pues no podrías hacerlo. Y como bien dice la propia redacción del texto, quienes no tengan aún reconocida la dependencia, necesitarán primero iniciar una solicitud de dependencia, como cualquier persona, y a partir de ahí ir escalando. Sí que pues, es verdad que este procedimiento, para las personas que lo comiencen desde cero, pues puede llegar a tardar unos 2 años, incluso un poquito más. Para decir también que nosotros podemos ayudar a todas aquellas personas desde Adivia a informar, a establecer, a rellenar documentación, a enviarla también si es necesaria y a ponerla en cooperación con otros profesionales para que esto sea de la forma más rápida posible, ya que está empezando y todo lo que está empezando pues cuesta un poquito al principio, pues para eso estamos nosotros también, para todas aquellas personas que lo necesiten.
Vale, ¿te refieres al tema de la solicitud de la ayuda?
Claro.
A través de Adivia se puede colaborar con las personas para que puedan solicitar esa ayuda.
Sí, tanto quien no tenga ningún grado de dependencia, como muchas personas que vienen a la oficina de Adivia y quieren arreglar la dependencia, se les arregla. Una vez que se consigue la dependencia de cualquier de los grados, ya se va solicitando la mejora al grado 3, y una vez que se consigue la mejora al grado 3, ya sería el grado 3 Plus. Todo esto lleva tiempo, pero es verdad que el grado, según está redactado, el nuevo grado 3 Plus es muy específico. O sea, solo va a ser para personas que estén, como vulgarmente se conoce, en cama.
Repite las tres condicionantes, ¿no?
Sí, las tres condiciones, ¿no? La necesidad de ventilación mecánica continuada durante más de 8 horas al día, la afectación grave de la movilidad, especialmente en los miembros superiores, y la necesidad de apoyo permanente para funciones vitales esenciales.
Pero en los miembros superiores.
Especialmente.
Vale. Bueno, es que ahí es un poco raro.
Eso. Claro, se suma que la persona, entiendo yo, que dan por hecho que una persona que no tenga movilidad en los miembros inferiores tampoco la tenga en los miembros superiores, con lo cual, digamos, estaríamos hablando de alguien de cuello para arriba, que puede mover y puede sentir de cuello para arriba.
Vale.
Un poco para las personas, que al fin y al cabo es como terminan las personas con ELA, por desgracia, que es con distintos incluso... productos tecnológicos que te permiten con la mirada pues hacer cosas, utilizar el ordenador, videojuegos, cambiar la pantalla de la tele y demás.
Muy bien, sí, para temas tecnológicos, ¿eh?
Sí, es bastante, la verdad que es bastante específico, pero vamos, el grado era necesario, por eso ha habido tantas luchas de las personas que padecen ELA, como el entrenador Unsue y demás, porque claro, es que es un dineral, o sea, hay familias que tienen que vender viviendas, vender patrimonio de cualquier tipo para poder costear la,
sí, y otra demanda también era los recursos, o sea que se había sacado la ley ELA, pero que no había recursos para la ley.
El problema de la ley ELA es que no venía con ayuda económica aparejada, entonces era muy complicado. Por eso Canarias, saliendo por una vez o por una de tantas veces, hacemos bien las cosas y Canarias desarrolla este nuevo grado para las personas que tengan ELA o patologías similares dentro de la comunidad autónoma.
Vale.
Y ahora, si me permites, para que la gente entienda un poquito qué es esto de ELA, a qué nos referimos de forma muy, muy rápida, sin darles mucho la lata, pues el ELA es la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras. Es decir, poco a poco las personas van encontrando dificultad para moverse, para hablar, para tragar o para respirar, ya que los músculos comienzan a debilitarse, aparece la pérdida de movilidad y poco a poco el cuerpo deja de responder. Hablamos del ELA, que es la enfermedad principal, la que hace referencia al nuevo grado. Es una de las enfermedades más duras que se considera que existen en la actualidad, ya que la persona en todo momento mantiene su capacidad intelectual. Entonces, la enfermedad es tan curiosa que afecta al cuerpo, pero no a la mente. Entonces, la persona es consciente de cómo el cuerpo va retrocediendo, cada vez va perdiendo facultades y demás. Por eso se considera que, junto al cáncer, es la enfermedad más dura que... una de las enfermedades más duras que existe actualmente. Uno de los, por ejemplo, los síntomas que, o los primeros síntomas que tienen, esto lo explicaba bastante bien el entrenador Unzué en una de las entrevistas que él hacía, que es debilidad en brazos o piernas, tropiezos frecuentes, dificultad para coger objetos, pérdida de fuerza, problemas para hablar, cambios en la voz, dificultad para tragar, por ejemplo. Si alguien padece alguna de estas, no se preocupe, que no necesariamente tiene que ser ELA, no se me escandalicen quien menos esté escuchando. Luego, unos datos, en España, por ejemplo, en España tenemos aproximadamente 5.000 personas que viven con ELA, ¿vale? De toda la población que somos. Cada día se diagnostican aproximadamente 3 nuevos casos en España y fallecen unas 3 personas al día debido a esta enfermedad. Aunque la media de aparición es de entre los 40 y los 70 años, cada vez existen casos más jóvenes. La esperanza de vida tras el diagnóstico, por ejemplo, suele estar entre los 3 y 5 años, aunque algunas personas sobreviven mucho más tiempo. Normalmente los años en los que la familia requiere mucho gasto y sobre todo estas personas necesitan mucha ayuda, suele ser un entorno de 2 a 3 años. Es lo que estas personas necesitan, una ayuda pues prácticamente 24 horas. Actividades, por ejemplo, que cambian en la vida diaria de una persona con ELA: levantarse, ducharse, comer, hablar, escribir o respirar. De ahí este tipo de ayudas. Y luego, bueno, la realidad en Canarias es que, aunque en Canarias no existen muchas personas que padezcan ELA, se dice que entre 50 y 100 personas pueden padecer ELA en Canarias, se considera que somos una de las comunidades más complicadas para aparecerlo, ya que a menudo hay que desplazarse entre islas para consultas médicas, pruebas neurológicas, tratamientos especializados o revisiones respiratorias. Normalmente solamente hay especialistas en ELA en Gran Canaria y Tenerife, así que las personas del resto de la isla pues tienen que estar constantemente desplazándose, sumando la dificultad que ya supone para estas personas pues moverse, vaya. Y bueno, esto es un poquito la realidad de esta enfermedad, que es una enfermedad que es física, pero que también es algo muy emocional. La carga emocional es enorme, tanto para los pacientes y la familia. Y ahora con este nuevo grado, lo que se trata es que, por lo menos, el problema, que siempre es común a casi que cualquier cosa, que es el dinero, por lo menos no exista. Por lo menos las personas puedan disfrutar, por llamarlo de alguna manera, sus últimos años sin tener que preocuparse de dinero, sin que sus familias tengan que preocuparse tampoco por eso, sino aprovechar los últimos momentos de la forma más digna y más saludable posible hasta que ya pues el cuerpo diga basta.
Sí, porque son enfermedades que, aparte del cuidado personal que necesita una persona cuidadora que te haga todo, o sea, tu aseo, tus necesidades, los movimientos corporales y toda la historia, aparte de ese acompañamiento, también va unido a una tecnología que entiendo que no debe ser nada barato. Lo que tú hablabas de la lectura con los ojos, de que para que los ordenadores que existen hoy en día, pero claro, no deben ser baratos, ¿no?
Claro, y aparte la tecnología de mantenimiento, como es la propia máquina que te ayuda a respirar y hacer necesidades y demás, con lo cual es todo dinero, dinero, dinero que se suma, más la atención 24 horas, porque es verdad que las personas con ELA, a partir de un determinado punto de la enfermedad, ya necesitan atención 24 horas, porque puede sufrir un atragantamiento, falta de aire y demás. Entonces, claro, ya, pues sobre todo una de las cosas que comentan las personas que la padecen es que, llegado a este punto, ya se pierde cualquier tipo de intimidad, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, eso es algo que comentan que es una de las cosas más duras. Por eso es que en la redacción de este texto se repite la palabra dignidad tantas veces.
Bueno, pues nos alegramos por ellos y la verdad que ya bastante, como tú bien decías, bastante sufrida es esta enfermedad, como para encima que luego tengas el problema económico que no te permita tener una vida dentro de las posibilidades lo más cómoda posible y digna también. Y es verdad, reiteramos la palabra digna, que seas una persona que puedas vivir con toda dignidad y no ser un como quien tiene un objeto en la casa. O sea, bueno, pues nos alegramos un montón que por fin el gobierno de Canarias haya sido un poco, bueno, según dices tú, espero que sí, que sea pionero en incorporar recursos a esa ley, en la que ya se conocía, pero que no tenía recursos. Bueno, Pedro, gracias por
gracias la presentación.
Bueno, en otro orden de cosas, pues también, Carlos, indicar que, bueno, hoy hemos tenido una reunión con el alcalde de Puerto Rosario, una reunión que le pedimos para tratar diferentes temas que nos parecían importantes de debatir con el alcalde, por cosas que estamos viendo en la capital que, bueno, que no terminábamos de entender, y para eso pedimos cita con él. Estuvimos esta mañana, la verdad que le agradezco su amabilidad y su entera predisposición para con nosotros, y estuvimos debatiendo. Ahora, si quieres, hablamos un poquito de lo que un poco de las cosas que tratamos. Una de ellas, y quizás la más controvertida de lo que tratamos, pues tiene que ver, como no, para no variar, con el tema de los taxis adaptados. Recordarles a nuestra audiencia que en el año 2020, concretamente el 10 de febrero del 2020, se aprobó por unanimidad en un pleno de aquí en Puerto Rosario la ordenanza de accesibilidad, la cual está vigente todavía, gracias a Dios, por lo cual supone que es una ordenanza, como todas, de cumplimiento, ¿cómo se llama? No me sale la palabra.
Escaso.
Bueno, escaso cumplimiento, pero que digamos que es obligatorio, de obligatorio cumplimiento, como todas las ordenanzas municipales, ¿no? Entonces, concretamente, en el artículo 47 de esta ordenanza, concretamente en el artículo 47, en el último párrafo, dice clarísimamente, además leo para que ustedes entiendan lo que digo, dice: todas las licencias de taxi existentes que renueven sus vehículos deberán ser accesibles, así como las nuevas licencias creadas. Es decir, en el 2020, esto es lo que aprueba el pleno del ayuntamiento, y se aprueba la citada ordenanza de accesibilidad. En el 2025 se aprueba la nueva ordenanza del taxi. Ya existía una, pero que estaba un poco obsoleta, y se hizo una nueva. Concretamente se aprobó el 17 de noviembre de 2025. ¿Por qué le decía lo de nuestra preocupación? Porque nosotros hemos detectado que entre el 2020 y la actualidad, y ustedes también lo habrán detectado, hay una serie de taxis, muchísimos ya, no sé exactamente cuántos, podríamos haber preguntado, pero no era ese el motivo, ni personalizar en nadie, pero hay bastante, más de 5 y más de 6 taxis que en este periodo de tiempo se han sustituido. Y no se han sustituido, tal como dice la ordenanza, por nuevos vehículos adaptados, sino por coches, que en algún caso también hemos criticado aquí, que en algún caso son hasta modelo coupé, que parece que el taxista compró el coche para él y no para llevar a nadie. Pero bueno, esto es otra cosa que no nos afecta, no es a lo que nos referíamos. Entonces, pues, ¿por qué decimos nosotros esto? Si existe una ordenanza de accesibilidad que dice que todas las renovaciones de sustituciones de los vehículos deberán ser accesibles, ¿por qué se está incumpliendo esa normativa? ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que en la ordenanza del taxi, en la cual Adivia también en su momento hizo aportaciones, en el mes de agosto del 2025 se hizo aportaciones antes de que saliera la ordenanza, y conseguimos algunas cosas, algunos logros, como por ejemplo que se ampliara el cupo mínimo de taxis adaptados del 5 al 10%, que no es ninguna novedad, porque el 2030 va a ser de obligado cumplimiento porque hay una directiva europea. O sea, que tampoco hicieron nada que de lumbrera. Sí, pusieron al menos el 10%. Pero bueno, a lo que me refiero. Si ustedes se van a la ordenanza del taxi, la que acaban de aprobar en el año 25, dice en el artículo 13, vehículos de sustitución, pone: los vehículos con licencia municipal pueden ser sustituidos temporalmente por otros en caso de avería o reparación mecánica de chapa, pintura, prueba, los niveles de contaminación acústica, su tracción eléctrica híbrida, la carga de batería, Exacto. Se sustituirán todos por vehículos más eficientes, más modernos, más novedosos. Pero, como bien les decía anteriormente, hemos detectado que en ningún momento se está cumpliendo con el artículo 47 de la ordenanza de accesibilidad, que dice que todas esas sustituciones deberán ser cubiertas por vehículos adaptados. Le hemos hecho saber esto al alcalde, muy amablemente nos ha dicho que va a ser la consulta
jurídica.
La consulta jurídica, para ver por qué se ha autorizado a que estos vehículos hayan sido cambiados por otros nuevos y no adaptados. Y en ello estamos, esperaremos la respuesta del alcalde, por supuesto, pero nos preocupa esa falta de rigor en las ordenanzas. Es decir, estamos dándole una patada a una normativa que es de obligado cumplimiento.
Nosotros entendemos que las ordenanzas, las dos ordenanzas no se contradicen. Es decir, la ordenanza del taxi dice lo que dice en el artículo 13, que los taxis deben de cumplir una serie de requisitos, pero decimos también que la ordenanza de accesibilidad, que es igualmente de obligado cumplimiento, deben de cumplir con ese artículo 47, el apartado 4 del artículo 47, que dice claramente que cuando un taxi existente se renueva, hay que hacerlo accesible. Entonces, eso entendemos que no se está cumpliendo. A partir del 10 de febrero de 2020, que entró en vigor la ordenanza de accesibilidad, tenemos entendido que se han renovado algunas unidades existentes y no se han hecho accesibles. Y nosotros entendemos que esa ordenanza sigue vigente y no entra en contradicción con la ordenanza del taxi aprobada el año pasado.
Yo quiero pensar eso. Es decir, no, que no hay una contradicción, que ahí hemos tenido el debate si es necesario o no en la ordenanza del taxi hacer mención a ese artículo 47. Según tú, no es necesario que haga mención porque ya se sobreentiende que ese artículo existe, ¿vale? Pero no hubiese estado de más que la ordenanza, igual que en un artículo anterior te dice que el 10% al menos el 10% de las unidades, según, porque además pone concretamente, hace mención al Real Decreto 1544 de 2007. Entonces, si hace mención por el porcentaje mínimo del 10% a ese Real Decreto, tampoco hubiese estado mal que en el artículo de la sustitución se hubiese puesto que, al igual que, o sea, vale, vehículos más eficientes, de batería, híbridos, tal, y también, tal como indica el artículo 47 de la ordenanza de accesibilidad municipal, que también deben de ser adaptados. Entonces, sí, es posible que ahora mismo los 5, 6, 7, estos que han cambiado en los últimos plazos, pues serían 5, 6 o 7 taxis adaptados más que tendría Puerto Rosario ahora mismo, que no los tiene. Entonces, esa cadencia de taxis adaptados se verá en el futuro, o se vería en el futuro, cada vez menos, porque, dicho sea de paso, nosotros lo que pregonamos siempre es la autonomía personal, la independencia de las personas. Y tiene que haber, cada vez que yo salgo a la calle, tengo el mismo derecho a coger un taxi adaptado a la hora que yo quiera y donde y el día que quiera. No, pues si hay uno solo, pues si está ocupado ya no hay más taxi adaptado.
Nosotros decimos siempre aquí, lo hemos dicho muchas veces, que un taxi adaptado sirve para todas las personas. Es decir, no es que sirva solamente para las personas con movilidad reducida, sirve para todas las personas. Entonces, si progresivamente si se aplicara el artículo 47 que decimos de la ordenanza de accesibilidad, pues con el tiempo todos los taxis serían adaptados, que servirían para cualquier persona y no estaríamos diciendo que si hay poco, que si hay mucho.
Hombre, también, Carlos, por eso, y también que nos entiendan y que nos perdonen los taxistas, que tampoco nos crean que son nuestros enemigos. De igual manera, también le hicimos saber al alcalde de que es obligación de las instituciones de costear la adaptación de los vehículos.
La adaptación debe subvencionarse al 100%. Exacto. Eso no lo decimos nosotros siempre.
Que sean adaptados, sí, y no estamos diciendo que por narices que lo tenga que pagar el taxista. No, que lo pague la administración. Llámese Cabildo, Gobierno de Canarias o Ayuntamiento.
Y le hicimos saber al alcalde que sería bueno llegar a un acuerdo con el Cabildo, incluso con los taxistas, a que la adaptación de los taxis debe ser subvencionada, porque la accesibilidad, si no se subvenciona, no a nadie le sale a cuenta, por supuesto a ningún trabajador autónomo del taxi le sale a cuenta invertir 15 o 20 mil euros para adaptar un taxi y no le saca, digamos, el rendimiento que debe. Eso es un derecho que tienen las personas con movilidad reducida y que debe ser subvencionado por la administración.
En eso estamos, o sea, que conste que no es que vamos solamente a pedir beneficios. Entendemos que un vehículo adaptado, cierto, también nos comunicaban que el coste es mayor porque pesa más, gasta más ruedas, consume más, porque tal. Bueno, efectivamente hoy en día existen coches híbridos o coches eléctricos, que también podía ser eléctrico, con lo cual no consumiría nada más por el hecho de ser adaptado. Pero bueno, entendemos eso. Y por ese motivo le pedíamos también que fuera un poco, al parecer dice que hay un compromiso por parte del alcalde de implementar unas partidas para los taxis nuevos que han hecho los 9 licencias estas con carácter retroactivo, de manera que en un periodo de 2 años puedan ir pidiendo unas ayudas y tal. Más una pequeña ayuda que les dio el Cabildo, que muy pequeña, pero bueno, es decir, nunca llegan al 100%, ojalá fuera lo curioso, que igual que decimos de los taxis, también hemos reivindicado el tema de los espacios de uso público, o sea, de los locales de uso público, que también entendemos que la administración debe colaborar con los propietarios para que se puedan ser adaptados, que si tú no subvencionas la adaptación de los espacios, la gente no se va a rascar el bolsillo, porque si no es obligatorio por ley, claro, dice no, para las nuevas aperturas, lo estamos exigiendo.
Claro, la nueva apertura se está exigiendo, bueno, esperemos que se siga porque la ley así lo contempla, la normativa, pero las existentes, los establecimientos existentes, ahí sí que tenemos que, para llegar a que sean accesibles, tenemos que subvencionarlos. Y la accesibilidad, si no se subvenciona, ningún empresario se gasta 2.000 euros en poner un baño accesible si no tiene la obligación de ponerlo. Entonces, los nuevos sí hay que exigírselos, pero a los existentes el problema son los existentes. Y los existentes hay que ir progresivamente subvencionándolos y adaptándolos para que sean subvencionados al 100%. Nosotros se lo hicimos saber al señor alcalde y bueno, el Cabildo puede colaborar también en ese tema, hacer unos convenios y todo el establecimiento que solicite el sello de calidad para la accesibilidad, pues debe estar dispuesto, se supone que está dispuesto a subvencionar y a modificar el establecimiento para hacerlo accesible. Entonces, esos establecimientos, si no se subvencionan, pues no es muy difícil que la gente se gaste 2.000 o 3.000 euros en accesibilidad, puesto no le sale a cuenta. Entonces, eso es un derecho, no hay que mirarlo desde el punto de vista del empresario que tiene el establecimiento, hay que mirarlo desde el punto de vista de las personas con movilidad reducida, que tienen que entrar y salir a un establecimiento, hacer uso de él, y eso tiene que ser subvencionado.
Esperemos que se vayan tomando conciencia, porque la verdad que está costando muchísimo que entiendan, o sea, por explicárselo no es, y por hacerle ver no es. Entendemos que las administraciones tienen los recursos que tienen, en muchos casos limitados. Yo siempre pienso, a lo mejor soy un poco iluso, de que la distribución de esos recursos dentro de las administraciones no se utilizan coherentemente. Hay ciertas partidas que yo, con todo mi respeto, limitaría o quitaría casi por tal como por todos es sabido, el que quiere lapas que se moje el culo. Es decir, si tú quieres ocio, pues págatelo, y si quieres cosas, hay cosas que entiendo que el ayuntamiento o que el cabildo en algunos casos está haciendo un sacrificio económico para paliar ciertos actos que creo que no serían necesarios, y que se podían destinar esos recursos a cosas como esta, por ejemplo, a ayudar a que esos espacios o locales de uso público fueran accesibles, fueran más inclusivos, tuviésemos unas ciudades, unos pueblos, incluso en zonas rurales, porque tampoco no nos olvidemos que las zonas rurales también cuentan con una problemática bastante jodida. La gente que tiene problemas de movilidad, que vive en zonas rurales, en algunos casos se encuentran aislados en sus casas y en sus pueblos. Es decir, que entonces no pensemos en la accesibilidad en Puerto Rosario o en Corralejo, Morrojable, no, pensemos en Guigey, pensemos en La Matilla, o pensemos en
por supuesto, en La Pared, que no sé. Estamos por ello de que se exige o se debe exigir los establecimientos nuevos, de nueva apertura, exigirles que cumplan la normativa de accesibilidad, que sean accesibles. Pero los existentes hay que subvencionarlo, si no cambiamos, no terminamos nunca de cambiar. Y por supuesto hay que hacerlo, para eso hay un plan de accesibilidad aquí en Puerto Rosario, y que le da prioridades a todos los sitios, ¿no?
Un plan
que todavía, digamos, no se ha puesto en marcha debidamente. Eso es verdad también, hay que decirlo. Hay que empezar a implementar ese plan, y porque lo bueno de un plan es que atraviese prioridades. Como tú bien decías, Juan Carlos, no es lo mismo una zona rural de poca afluencia de ciudadanos que una zona, por ejemplo, como el centro de Puerto Rosario, es decir, las zonas comerciales abiertas, donde más afluencia. Hay que empezar por las zonas, digamos, de más afluencia de usuarios, de ciudadanos. Entonces, hay que empezar por ahí, sobre todo en los establecimientos existentes. Los nuevos damos por hecho de que se está aplicando, aunque todavía tenemos nuestras dudas en que la ordenanza de accesibilidad tan buena que tenemos en este municipio todavía no se está aplicando muy correctamente en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer hincapié en esto, que se debe aplicar la normativa, y por supuesto los establecimientos existentes subvencionarlos, porque si no cambian las cosas de hoy para mañana.
Hombre, también otra de las cosas que hablamos, que bueno, también lo hemos repetido en numerosas ocasiones aquí, que se están desarrollando numerosas actuaciones en materia de accesibilidad, sobre todo en los exteriores, en las calles. El ejemplo claro lo tenemos ahora aquí en la calle Primero de Mayo. Y como esta calle, pues como ya también les tenemos cansados con la calle Andalucía, etcétera, 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 y estamos siempre hablando de Puerto, pero que lamentablemente esto es extrapolable a todos los municipios de la isla, no solamente Puerto Rosario. Puerto porque lo vemos aquí todos los días y nos resulta un poco más familiar, pero pasa lo mismo en Tuineje, pasa lo mismo en Pájara y pasa lo mismo en La Oliva. Y están haciendo obras municipales, calles, se están poniendo calles muy monas, plataformas únicas, estamos haciendo preciosa, en el Cotillo lo hemos podido ver, aquí en la Primera de Mayo. Y sin embargo, después no puedes acceder a los locales. Entonces, ¿para qué quiero yo una calle súper bonita? Imagínate, yo tengo una silla de ruedas, vivo en una silla de ruedas o convivo con una silla de ruedas, y salgo a la calle y me doy un paseo por la Primera de Mayo, pero no puedo entrar a la farmacia, no puedo entrar a la cafetería, no puedo entrar a Hacienda, no puedo entrar
al centro de salud.
Y el centro de salud tuvieron que reformarlo porque se habían olvidado de que la gente entra al centro de salud. No sé si que creen que vienen en drones o que entran en helicóptero. O sea, vamos a ver, que estamos hablando de locales de referencia, que tú tienes que velar porque el acceso sea universal en todos esos espacios que son. Ya de por sí, siempre defendemos para todos los locales de uso público, vale, todos. Pero como mínimo los esenciales, la farmacia, el centro de salud, Hacienda, la iglesia, el cabildo, todos estos locales, el ayuntamiento.
Tenemos que decir que la ordenanza de accesibilidad de Puerto Rosario, desde el año 20, como dijimos que se aprobó, ya contempla la obligatoriedad de a la hora de reurbanizar una calle, como es el caso de Primero de Mayo o Andalucía que he citado, ya contempla la obligatoriedad de hacer los accesos universales, contemplarlos en el proyecto. ¿Por qué? Porque, claro, como dice nuestro asociado, de nada me vale a mí una calle de plataforma única si no puedo entrar a ningún establecimiento. Entonces, eso, por mucho que lo hemos dicho aquí y a la administración, no se ha conseguido. No sé por qué, los técnicos municipales no lo ven y bueno.
Ni los redactores, porque al final estamos.
Ni los redactores
al final siempre estamos viendo que todos los espacios que se modifican prevalece, seguimos prevaleciendo en el año 2026 que estamos todavía. A ver cómo podemos darle prioridad al coche. Es decir, hay que hacer los espacios pensando siempre en que los coches pasen, que no te hagan peloteras, que no sé qué, no sé cuánto. También, desde aquí ahora por el tema de los coches, también nos dieron la noticia de que Puerto está preparando cuatro espacios bastante amplios para coches, digamos, en el perímetro de la ciudad, que no, la verdad que lo vimos súper bien. Nos decía uno aquí en el donde está el Francisco Melián, el campo de fútbol, ese solar grande que es municipal, por lo visto se va a adaptar para que puedan aparcar coches ahí, otro al lado del cementerio, sí. Otro el del Estadio Los Pozos, que ya también está casi terminado. Y me falta otro que no me acuerdo cuál es. Nos dijo cuatro.
Sí,
cuatro.
Van a reservar una serie de espacios libres. En
que son terrenos municipales.
Solares
municipales que están solares libres.
Municipales,
los están acondicionando.
Porque ya los solares privados están todos colapsados ya de tanto coche.
Esperemos que nadie pueda decir que no pueda aparcar su coche al lado del cementerio, por decir algo, y venir a trabajar al Cabildo. Es una caminata de 2 minutos. O sea, no tienes por qué aparcar al lado del... O sea, ya... pueden dejar esas zonas azules para las personas que necesitan hacer gestiones de ida y venida y que no estén ocupadas esos espacios todo el día por gente que está trabajando. Entonces, me alegro, esperemos que eso sea un desahogo un poco para esa presión que tiene y que...
Bueno, ya que citaste la Primero de Mayo, también hay que decir que ahora, las últimas semanas, se ha creado una gran polémica porque cómo es posible que a estas alturas, que ya... pensábamos que los bancos accesibles eran la normalidad y nos encontramos que en la calle Primero de Mayo no se ha puesto ni un solo banco accesible.
Eso también tengo que reconocer.
¿Cómo es posible?
Que se me olvidó preguntárselo al alcalde esta mañana, porque puede ser que los bancos no se hayan terminado.
Se supone
que los reposabrazos van a llegar más tarde.
Se supone que pusieron lo que estaba en proyecto. Entonces, ¿cómo es posible que todavía no se cumpla con la normativa de accesibilidad? Hay que decir que los bancos accesibles son los que tienen reposabrazos, precisamente para las personas, como citó antes Pedro, las personas con ELA. Hay muchas personas que no pueden sentarse ni levantarse si no tienen reposabrazos. Entonces los bancos accesibles son los que tienen reposabrazos y no hay en la calle León y Castillo, tenemos que decirlo, desgraciadamente,
a la vista no
hay ningún banco accesible que sepamos, de los que están instalados. No sé si están todos todavía, porque todavía está la obra, digamos, rematándose, pero
los framboyanos hay que esperar a que crezcan para que haya sombra, porque tampoco no hay ningún espacio de sombra en toda la calle.
Claro.
O sea, hay que esperar a que crezcan los framboyanos, esperemos que crezcan rápido, menos mal que es un árbol de crecimiento rápido, pero bueno, tendremos sombra en la calle Primero de Mayo dentro de 5 años más o menos. Y de momento pues vas haciendo unas paraditas en la cafetería, si ves que tienes calor te metes en una cafetería. Yo creo que eso lo hizo el ayuntamiento adredes para darle, para mover el comercio,
para fomentar el comercio local.
No hay ningún banco accesible y bueno, hay que decirlo y denunciarlo porque todavía están a tiempo de rectificar.
Creo que tiene la posibilidad. Yo hice la consulta a un técnico y me dijo que ese modelo de banco venía con reposabrazos y sin reposabrazos, y se supone que se tenían que ir alternando, que hubiese unos, claro, sí, unos no, unos sí, unos no. Al parecer se olvidaron del alternar y los pusieron todos no, pero que tiene la posibilidad, creo, a posteriori también me da que tienen una serie de los reposabrazos.
O a lo mejor los del sí no los han puesto todavía.
Exacto, por eso, vamos tampoco a...
Vamos a esperar
que el ayuntamiento recesione la obra.
A dar un voto
y veamos
de confianza.
Definitivamente cómo está la obra y luego ya decimos si son definitivos o son transitorios los banquitos. No, y después también otra cosa que, bueno, que el otro día lo pasamos por encima, pero no entramos en detalle. No es que tengamos mucho tiempo, pero podemos estar. También sabes que saben ustedes que el ayuntamiento está mirando la posibilidad de también la remodelación del casco antiguo, o sea, mirar un poco los accesos y tal, ¿no? Que
eso sí, se va a renovar la zona, parte del casco antiguo de la ciudad. Salió un proyecto que es financiado también por el gobierno de Canarias y bueno, que está la obra, no sé si está adjudicada ya o a punto de adjudicarse. Y bueno, tuvimos reunión con la concejala de obra y nos dijo que bueno, le propusimos la posibilidad de mejorar la accesibilidad en el proyecto, porque vimos que hay calles con mucha pendiente, que no se ha tenido en cuenta, digamos, la peligrosidad de esas pendientes, porque la calle Comandante Franco llega a tener hasta un 20% de pendientes. Esos son toboganes peligrosos para las personas con movilidad reducida.
¿Y en días de suelo mojado, no te cuento?
Y bueno, esos pendientes, esos toboganes, la ley es clara, la normativa de accesibilidad es clara al respecto, que dice que todo itinerario peatonal que tenga más de un 10% de pendiente debe escalonarse ese itinerario, aunque se pierda, accesibilidad, pero se gana en seguridad. La ley, la normativa de accesibilidad, prima tanto la autonomía personal como la seguridad ciudadana. Entonces, la obligación del ayuntamiento, sobre todo, es la seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en una pendiente, en pendiente superior al 10%? Pues ni más ni menos que escalonar, y la ley obliga a poner pasamanos a ambos lados del escalonamiento, de la escalinata. Entonces, en las aceras de la calle Comandante Franco, por poner un ejemplo, y en alguna otra más, hay que escalonar, y se debe escalonar, también dice la ley, con el escalón más suave posible.
Y nosotros, porque aparte se está valorando la posibilidad de peatonalizar esa calle también.
Claro, no.
No es esa.
La que se está valorando, le propusimos peatonalizar, es la Teófilo Escobar,
perdón, es verdad.
Que es la calle que va desde el ayuntamiento hasta la explanada, pasando por el mercado. Entonces, esa calle, entendemos que se debería de peatonalizar, ya se lo hicimos llegar a la concejala de obra, sería bueno peatonalizarla para, digamos, en los aledaños del mercado, aprovechando que el mercado ahora va a entrar en funcionamiento, que en los aledaños del mercado haya muchos cafeterías y restaurantes y, digamos, dinamizar esa zona comercial abierta con establecimientos de hostelería, ya sean bares, restaurantes, incluso los que están debajo de la Plaza España, que también deberían de sacarse a concesión y ser complementarios al mercado. Entonces, bueno, eso es la principal pega de ese tema. Digamos, lo vieron con buenos ojos, pero el principal pega de ese tema es que actualmente el Plan General contempla un carril bici por la calle Teófilo Martínez Escobar, que entendemos que se puede cambiar perfectamente ese trayecto de carril bici, se puede cambiar perfectamente por otro lado, porque estropearía lo que es la peatonalización de esa calle. Y hacer esa calle Teófilo Martínez Escobar, que anda por un también sobre un 10% de pendiente, que sea, hay tramos incluso hasta el del 12 y más, que sea, digamos, peatonal y accesible.
Okay. A ver, en eso estamos. Nosotros por molestar no va a quedar, o sea, molestar, hablo por hablar, pero, o sea, por requerir del ayuntamiento no va a quedar. Nosotros lo hemos propuesto y hemos en numerosas reuniones con la concejala, tanto como los técnicos, La idea parece que es buena, les gusta, pero no sé, también como todo, al final los recursos son los que...
Es verdad que tuvimos la reunión con la concejala y con el redactor del proyecto, y bueno, vio con buenos ojos que se podía mejorar las condiciones de accesibilidad en el casco antiguo, y sería bueno porque...
Hombre, aparte de que el hecho de peatonalizar toda esa zona, le daría también a esa zona, al mercado, que ahora parece ser que se le ha dado ese carácter, digamos, de hostelería, de bares, de restaurantes y tal, pues el hecho de que tengas esa calle por la parte de arriba peatonal, te daría también la posibilidad de a lo mejor abrir alguna terracita más hacia esa calle o lo que fuera. Y bueno,
claro, el tema de la peatonalización es que quitaríamos el tráfico rodado e incluido el bici de esa calle y se harían terrazas, es decir, locales que hoy en día, igual pasa con la calle Virgen del Rosario, locales que hoy en día no tienen, digamos, gancho, porque hoy en día un establecimiento de hostelería que no tiene terraza al aire libre, digamos, no se cotiza. Entonces han habido en esa calle, digamos, de la zona de la explanada hacia arriba, han habido varios locales ahí que no han podido disponer de una terraza, que en el caso de peatonalizarla sí podrían tenerlo y ponerlos en valor. Entonces, no solo eso, sino incluso te estoy hablando de los dos o tres locales que tiene el ayuntamiento debajo de la Plaza España, que en su día fueron locales, concesiones administrativas o lo que fuera, y hoy en día podrían ser restaurantes, locales de hostelería, establecimientos de hostelería, que podrían tener su terraza por fuera si se hace adecuadamente y accesible.
Ya veremos, exacto, ya veremos en qué termina todo esto. Pues nada, pues agradecerle como siempre, Carlos, que toda esta semana que esté con nosotros. Vamos a ir terminando ya, porque se nos echó el tiempo encima. Gracias, Carlos, como siempre, por estar ahí. Pedro, gracias también.
Juan, muchas gracias a todos y a todas.
Que estuvo en el control, como siempre, a Radio Sintonía, por darnos esta posibilidad. Y ya que hablamos de obra, pues vamos a terminar con La Casa por el Tejado, de Fito y Fittipaldi, y espero que les guste. Hasta la semana que viene, gracias.
Cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Estoy en ruinas, mi cigarro va quemando el tiempo, tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por el mal, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar a
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA. Radio Sintonía, tu radio.